Cruce de Caminos, con Isaac Palomares.
En los 50 se quedó.
Personajes con corazón.
Su personajes. A la deriva. Enredada madeja en un punto de vida. Como los barcos sin un puerto. En la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo. Pasiones dormidas. Con un pañuelo ante los ojos. Y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días. Desaprende las cosas y de todo se olvida. Dejando de estar, estando.
Con esta preciosa canción que habla de Alzheimer, llegamos a Personajes con Corazón y tenemos con nosotros a la presidenta de la Confederación Española contra el Alzheimer, de la CEAFA, doña Cheles Cantabrana. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenida a Cruce de Caminos.
Gracias.
Hemos tenido la suerte en este programa de contar con otro gran amigo, que es otro de los grandes luchadores contra el Alzheimer, que es Fernando Maestu. Y tocaba tener a la Confederación Española de Asociaciones, que cada día está a pie de calle, a pie de obra, luchando contra esta terrible enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer?
Pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que no tiene cura, que no conocemos su origen. Es verdad que hay algunos tratamientos que pueden ralentizarlo, pero bueno, pues funcionan de forma muy adaptada a las personas que lo padecen, a los pacientes, con lo cual no siempre produce los mismos resultados. Es una enfermedad que produce en la persona que lo padece una dependencia grave cuando se encuentra en un estado severo. Es una enfermedad que va a afectar no solamente a la persona que lo padece, sino también de una forma bastante importante a las personas que las 24 horas del día van a estar a su lado, las personas cuidadoras y a las propias familias.
Una enfermedad que ataca a millones y millones de personas en el mundo. Y se hablan, para el año 2050, se habla de cifras astronómicas.
Sí, así es. La verdad es que si no encontramos, no tenemos mejor y mayor conocimiento acerca de la enfermedad, no encontramos algún paliativo, alguna forma de ralentizarla, que vaya más allá de lo que ahora mismo se puede hacer, si no encontramos alguna forma de actuar preventivamente para impedir o para ralentizar también su inicio, pues lo cierto es que estamos abocados a tener una elevada cantidad de personas con la enfermedad debido a que el Alzheimer es una patología que va vinculada en una importante de forma importante con la edad, es decir, que hay más riesgo de padecer Alzheimer con mayor edad. Con lo cual, la evolución, que nos trae cosas buenas, como es una mayor longevidad, también trae patologías asociadas, como es el riesgo de padecer Alzheimer.
Uh-huh. A mí una de las cosas que más me duele de esta pandemia, evidentemente, los miles y miles, que ya creo que pasamos de los 80.000 de muertos, más los afectados que han quedado con secuelas, es ver que en este país no se está invirtiendo apenas nada en investigación. Parece que la investigación en otro tipo de enfermedades, como puedan ser el Alzheimer, el cáncer, enfermedades raras, está aparcada ahí, parece que a nadie le importa. Cuando hay muchísimas personas, o sea, millones de personas en este país que están afectadas por este tipo de enfermedades y que parece que a nadie le importa. Y a mí eso me da mucha rabia.
La verdad es que lo de la COVID ha supuesto para la investigación, que como muy bien dices, es una cuestión que en este país teníamos un poco, olvidada, como menospreciada, voy a ser más dura, ¿no? Menospreciada. Nos daba la sensación, lo que decían, que investiguen otros, ¿no? Ese lema lamentablemente escuchábamos durante tanto tiempo. Pues lo cierto es que ha supuesto la COVID que una ralentización también en la investigación de otras patologías. Ya en Alzheimer, no voy a hablar de otras, sino lo que a mí me compete, ¿no?, que es el Alzheimer. Ya en el Alzheimer llevábamos muchos años desde la Confederación Española de Alzheimer diciendo que había que invertir más, que hay que invertir porque realmente eso trae beneficios para las familias y trae beneficios de todo tipo, no solamente sanitarios, son de beneficios sociales y beneficios, bueno, que van más allá, psicológicos, respecto al propio, también al propio estado de ánimo, en fin, de las personas. Es una, una enfermedad que afecta muchas variables dentro de la vida habitual de las personas, de la vida común, y la investigación era una cuestión que parece que en Alzheimer, al tratarse de personas mayores, no era algo prioritario ni para este ni para otros gobiernos. Como decimos, la COVID ha supuesto además una mayor, ¿cómo definiría yo? Pues sesgar todos los todas las prioridades ahora mismo a evitar la enfermedad. Entiendo lo que supone la COVID y entiendo lo que está suponiendo también para nuestro colectivo, el de las personas cuidadoras y el de las personas que padecen la enfermedad. Vale, y de ahí que sepamos y seamos conscientes de que hay que atender ahora mismo lo urgente, pero no podemos nunca olvidar lo necesario. Y lo necesario es que después de la COVID vamos a seguir teniendo un número creciente de forma exponencial de personas con Alzheimer y con deterioro cognitivo. Y que la pandemia nos va a dejar además muchos casos que hubieran aparecido con mayor que hubieran aparecido más tarde, pero que la COVID ha acelerado. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque tiene un impacto enorme en el sistema sanitario y social de este país. Y eso es algo que desde la Confederación creemos que debe tenerse en cuenta.
Katy Montero.
Buenas noches, Cheles.
Hola.
Desde CEAFA representan más de 300 asociaciones locales y 200.000 familias. Es verdad que nos centramos en esas personas que sufren esta enfermedad, pero ¿qué pasa con el papel del cuidador en España? ¿Está olvidado? ¿Se reconoce su labor? Porque también es complicado para ellos.
En CEAFA hablamos siempre del binomio. Cuando hablamos del binomio como objetivo prioritario, estamos hablando tanto de la persona que padece la enfermedad como la persona cuidadora. La persona cuidadora, que como decía al principio, es la persona que va a estar las 24 horas del día desde el diagnóstico o incluso antes, porque el diagnóstico se produce muy tarde, al lado de la persona que padece la enfermedad y que va a verse ella misma impactada por la enfermedad de muchas maneras, no solamente en su vida personal, no solamente en su vida familiar, no solamente en su actividad económica o laboral o profesional. Va a verse impactada también en cuestiones que tienen que ver con la fiscalidad, con su vida futura. Realmente en CEAFA entendemos que la actuación sobre la cuestión del Alzheimer debe hacerse, sí, sobre la persona que padece la enfermedad, obviamente, pero también y al mismo tiempo sobre la persona cuidadora, que son objetivos, como digo, ambos, donde hay que poner el foco a la hora de atacar las consecuencias de la enfermedad.
Sí, Katy.
Comentaba antes que la enfermedad se detectaba sobre los 60 o sobre una edad tardía, pero hace poco ha salido un estudio que indica que esta enfermedad podría iniciarse desde los 20 o 30 años y mediante un análisis de sangre especial, exhaustivo, se podría localizar y empezar a tratarse de alguna manera con esta edad tan temprana.
Sí, conocemos el estudio. Conocemos el estudio, pero es un estudio más. Nos gustaría que se avanzara. Nos comentaba tu compañero, nos comentaba Isaac, la necesidad de invertir más en inversión. Evidentemente necesitamos despejar si estos estudios son un estudio más, flor de un día, si es una teoría más. Tenemos que saber qué hay detrás de este estudio, si se puede replicar, si puede haber otros. Tenemos que saber más. Es verdad y cada vez se oye con más frecuencia, ¿no?, que hasta 20 años antes de la aparición de los síntomas clínicos hay ya síntomas de otro tipo, ya está ya la enfermedad. Se trata sobre todo, y en el conocimiento actual que tenemos de que la prevención ralentiza la aparición de la sintomatología y que luego, bueno, pues las terapias no farmacológicas unidas a determinada medicación podían ralentizar el avance una vez la enfermedad ha sido diagnosticada, bueno, pues con todo ello quizás podamos ir dando pasos y alargar, bueno, el impacto en las personas de la enfermedad. Estamos en ello, seguimos muy de cerca todos los estudios que se producen, como es natural, y queremos saber si, bueno, pues si esto nos lleva a más certezas, porque ahora mismo, bueno, pues son hipótesis. Nos gustaría pasar a certezas e insistimos, por tanto, en la necesidad de invertir en estudios, no solamente en estudios biomédicos, también en estudios sociológicos, estudios sociales acerca de la enfermedad. Necesitamos saber qué pasa con el Alzheimer, pero necesitamos saber qué pasa con las personas que conviven con el Alzheimer, y eso también lo da con los estudios sociales, y esa es una de las grandes reivindicaciones de la Confederación.
¿Cómo se puede poner en contacto cualquier persona que tenga un familiar con Alzheimer o que lo esté empezando a sufrir? ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes?
Pues normalmente la forma más rápida y que ya controla todo el mundo es el mirar en la página web Alzheimer CEAFA, Confederación, Asociación de Alzheimer, etcétera. Y normalmente le va a salir todas las formas de contacto que existen con la página web de la Confederación o incluso de su propia asociación, porque comentabais al principio, CEAFA tiene más de 300 asociaciones, tiene 320 asociaciones y 19 federaciones en todo el territorio nacional, lo cual hace que muchas ocasiones cuando lo tecleas o cuando lo pones, pues salga ya inmediatamente. A partir de ahí se ponen en contacto con la Confederación les va a decir cómo ponerse en contacto con la asociación más cercana. Eso no hay ningún problema. Nosotros les guiaremos hacia la asociación que les resulte más adecuada a sus necesidades.
¿Y cómo cree que podemos transmitirle a esta sociedad que hay que luchar contra el Alzheimer, que desde pequeños a los niños hay que explicarles lo que es, que hay que prevenir? Porque nos lo contaba Fernando Maestu cuando estuvo con nosotros aquí en el programa, y nos hablaba que una de las cosas importantes es la alimentación. ¿Cómo podemos, desde pequeñitos, antes igual con el jefe provincial de tráfico de Madrid, con Cristóbal Cremades, hay que llegar a los colegios, hay que contar, hay que explicar, hay que divulgar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Primero, la cuestión es que con el Alzheimer pasa una cosa, y es que como les pasa a las personas mayores, pues hasta ahora eso había sido llevado unido al estigma de la enfermedad, que como tal la enfermedad, bueno, pues parece que da un miedo que total a las personas, ¿no? Pues va unida también esa estigma del ser mayor, el edadismo. No me gusta utilizar la palabra, pero es que, bueno, pero el término existe y se utiliza y tiene contenido. Con lo cual, bueno, pues, y eso hace que en los colegios los niños pues lo vean muy lejano. No obstante, yo creo que podemos, pues en las propias familias, pues visibilizarlo, porque muchas de nosotros tenemos mucho contacto con personas que tienen algún tipo o que tienen un familiar, que tal, a los niños ya no les resulta extraño. Entonces, el poder hablar de la enfermedad con libertad, el poder hablar de la enfermedad como algo con lo que se puede combatir, y evidentemente la alimentación es una de las cosas que ayudan a una alimentación sana, bueno, preserva y contra una aparición temprana de la enfermedad. Pero también hay más cosas, la relación social, cosas que a los niños les van, el llevar una vida que sea también en hábitos saludables de ejercicio, etcétera, cuestiones que a los niños sí podrían divertirles, cuestiones que unidas a los juegos, a los juegos intelectuales, etcétera, al conocimiento, también podrían enganchar a los niños. Esa es una cuestión importante. Muchas de nuestras asociaciones sí que tienen programas de ese tipo para trabajar en coles ya, no solamente uniendo a los niños y poniéndolos con los abuelos, etcétera, sino ya trabajando activamente en la línea que estás comentando. fomentando entre ellos hábitos saludables para luchar contra, o por lo menos prevenir, ¿no?, una aparición temprana de la enfermedad.
Pues, Cheles Cantabrana, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Cruce de Caminos. Le mando un abrazo muy fuerte a toda la gente de la Confederación Española que lucha contra el Alzheimer, a CEAFA. Y les animo a que no bajen los brazos y sigan defendiendo a toda esa gente, mayor y no mayor, que lo sufre. Y nosotros desde este programa seguiremos luchando para apoyarles y para que se invierta más en investigación.
Pues muchas gracias y muchísimas gracias sobre todo porque, bueno, pues darnos la oportunidad de hablar de Alzheimer es una forma muy importante de visibilizar la enfermedad, de luchar contra sus consecuencias. Con lo cual, muchas gracias a todos vosotros por tenernos en cuenta.
Pues un abrazo muy fuerte y gracias a usted.
Igualmente, un abrazo, buenas noches. Hasta luego.
¡Olé! Fueron pasando los días y nuestro amor se hizo grande. ¿Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre? Y defendimos nuestra prole por encima del destino. Me di cuenta que en la vida no hay cariño pa' una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman Alzheimer cuando para mí has sido y serás mi amor María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda.
Queridos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo que la semana que viene comenzamos Nueva Singladura a las 7:30 de la tarde, todos los lunes. Doña Katy.
Pues eso, que nos oímos el lunes que viene de 7:30 a 9:30 en otro fantástico programa.
Y yo les recuerdo la página web de La Veguilla, laveguilla.net, y a ver si podemos echar una mano a esta gran familia para que puedan seguir esos chicos sembrando, cultivando y siendo felices. Feliz semana y un abrazo muy fuerte. María, María, María.